Amante Padre Celestial, en el inicio de nuestra reflexión, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poder desarrollarla, que sea de tu agrado y de bendición para cuantos en estos momentos van a estar en nuestra sintonía. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En nuestra reflexión de ayer, haciendo referencia a perdonados o perdidos, vimos la importancia de nuestra preparación para poder obtener la vida eterna. Llegará un momento en nuestra vida que la decisión habrá sido hecha. Ya nadie podrá cambiar el destino, porque todos habremos tenido que comparecer delante del tribunal de Yeshua, y cuando eso sea una realidad, nuestro destino habrá sido ya definido. El mismo Redentor, en esas señales antes del fin, que hallamos precisamente en ese mismo Evangelio de Mateo capítulo 24, en el verso 40 y 41 nos dice lo siguiente: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué significa esto para ti y para mí, hermano y hermana? ¿Qué significa uno será tomado? Literalmente, al estudiar la Sagrada Escritura, podemos llegar a entender y aceptar que cuando el Salvador dice uno será tomado, está haciendo referencia a que será tomado de la tierra, será arrebatado de la tierra cuando venga Él en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo. No hay un rapto secreto, sino una manifestación gloriosa, tan gloriosa que será visible y audible al mismo tiempo. Por lo tanto, no podemos seguir con malas interpretaciones de la Sagrada Escritura, sino que tenemos que buscar el texto con el contexto para poder entender la realidad de lo que el mismo Redentor del mundo nos está queriendo dar a entender. Uno será tomado significa que en el momento del juicio todos habremos determinado ya ¿dónde vamos a estar? ¿Vida eterna o muerte? Uno será tomado significa que uno será arrebatado cuando venga nuestro Redentor para poder vivir con Él por toda la eternidad. Uno será tomado para vivir eternamente con Él. El otro será dejado. ¿Qué significa será dejado? Precisamente morirá con el resplandor de su venida y después del milenio será resucitado en la segunda resurrección para ser lanzado en el lago que arderá con fuego y azufre, que será la muerte segunda, tal como hallamos en Apocalipsis capítulo 20, versos 10, 14 y también Apocalipsis capítulo 21, verso 8, donde nos indica que los pecadores serán lanzados en el lago de fuego. Y cuando hago mención a pecadores, me refiero a pecadores no arrepentidos, a pecadores que cuando termine nuestro tiempo de gracia, sigan o sigamos estando en pecado, y por lo tanto, al terminar nuestro tiempo de gracia, estando en pecado, Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, los pecadores no arrepentidos, en el momento de su juicio, que sigan transgrediendo cualquier mandamiento de esa santa, justa y buena ley, recibirán la sentencia final. Uno será dejado cuando morirán, repito, con el resplandor de la venida del Hijo del Hombre, ahora en su segunda venida, y resucitarán después del milenio para ser lanzados en aquel lago que arderá con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Entonces, en ese mismo contexto de uno será tomado y el otro será dejado, se estarán cumpliendo también las palabras que hallamos en la misma revelación, Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Nos dice así la revelación: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, el que es kadosh, el que es apartado, porque la palabra santo significa apartado, yo debo de entender apartado de qué, apartado del pecado, apartado de la carne, apartado de las cosas del mundo, y nos dice, santifíquese todavía. El tiempo de gracia habrá terminado para todos, mis amados hermanos y hermanas, y no sabemos cuándo nosotros vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yeshua, tal como hallamos en Romanos capítulo 14, verso 10, y en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, donde todos vamos a tener que pasar por el juicio, y en el juicio se verán todas las cosas que hayamos hecho en el cuerpo, sean buenas o sean malas. El tiempo de gracia está por terminar, mis amados hermanos y hermanas. El tiempo de gracia se acerca ya a su tiempo de fin. Debemos estar preparándolos para poder estar dentro de nuestras posibilidades como seres humanos, para poder confiar en la justicia perfecta de Yeshua, que pueda cubrir nuestro manto, cubriendo nuestros pecados cometidos cuando estábamos en nuestra ignorancia, o también los pecados que ahora podamos cometer de una forma involuntaria, para que entonces, reconociendo nuestra triste situación, reconociendo ese pecado que hayamos podido cometer en forma involuntaria, podamos acudir al trono de la gracia, siguiendo los consejos que hallamos en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Y este pasaje, a veces sacado también de su contexto, nos quieren dar a entender que, bueno, no importa, tú pecas, te arrepientes y el Padre te perdonó. ¿Será cierto? ¿Cuáles eran los pecados que se llevaban al santuario? ¿Lo recuerda? Los pecados cometidos por hierro. En Levítico capítulo 4, ahí lo indica perfectamente, hermano y hermana que me escuchas. ¿Cuáles eran los pecados en los cuales el sumo sacerdote terrenal mediaba por los pecados del pueblo? En Hebreos capítulo 9, verso 7 me dice, pecados por ignorancia del pueblo. Cambió el evangelio ahora, y ahora se permite seguir pecando y pecando y pecando, confiando en que vamos a ser perdonados. Eso no fue lo que dijimos ayer, ¿verdad que no, hermano y hermana? Por lo tanto, debiéramos ser consecuentes y poder entender el plan de la salvación. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y en esa condición de lealtad, en esa condición de amarle guardando sus mandamientos, si por alguna circunstancia caemos, ahí se cumplen las palabras que hemos leído antes en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere pecado por error, de forma involuntaria, o has pecado y te has arrepentido profundamente de ese pecado, lo has abandonado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el justo. Y cuando esto sea una realidad, hermano y hermana, cuando el tiempo de gracia termine para toda la humanidad, no tan solamente se cumplirán las palabras que hemos visto en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, sino que también se cumplirán las palabras que hallamos en el capítulo 12 de Daniel, que nos dice, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel significa en hebreo uno igual a Elohim. En aquel tiempo se levantará Yahshua, el único que es igual a Elohim, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Termina el tiempo de gracia, comienza el tiempo de angustia y comenzarán a derramarse sobre los impíos las siete postreras plagas, que son las copas de la ira de Elohim, que serán derramadas sobre todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, tal como leemos en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Estamos acercándonos al fin de nuestro tiempo de gracia, hermano y hermana que me escuchas. Estamos acercándonos al día de nuestro juicio final. Debiéramos meditar profundamente en cómo está nuestra vida. ¿Qué estamos fallando? ¿Qué nos falta realizar? ¿Hay algo que tenemos que abandonar? ¿Hay que hacer algo para el plan de la salvación? ¿Pelear la buena batalla, como Pablo decía? ¿La estamos peleando? ¿Seremos dignos por la justicia de Yahshua ser tomados? ¿O seremos negligentes y por esa misma negligencia estaremos perdiendo la posibilidad de ser tomados para ser dejados y finalmente lanzados en el lago de fuego y azufre que arderá con motivo de la segunda muerte para todos los impíos? Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta reflexión, que dejo todo en tus manos para que tú sigas quebrantando nuestra dureza de corazón. Seamos sensibles a tu palabra, seamos sensibles para poderla estudiar y sobre todo para poderla vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar entre nosotros. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Tengan un feliz resto de día.